Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto arrancando esta segunda hora Metrópoli al Día. Ojalá que usted esté finalizando su martes de muy buena manera en todos los aspectos. ¿Qué le parece si vamos con el resumen en materia nacional? El huracán Beryl impactará de forma directa a los municipios de Chetumal y Tulum, Quintana Roo, confirman las proyecciones meteorológicas. En su paso por el Caribe, Beryl ha cobrado la vida de 4 personas, mientras que Jamaica, Haití y República Dominicana se preparan para ser impactados. En lo que va del año, se han registrado en el país un total de 18.631 casos confirmados y 26 defunciones por dengue. Guerrero, Tabasco, Veracruz, Michoacán y Chiapas son los estados más afectados. La ministra presidenta Norma Piña trabaja con normalidad, afirma la Suprema Corte tras versiones sobre su renuncia al máximo tribunal del país. La solución, por su parte, dice el presidente López Obrador, no es que renuncie la ministra Piña. Inicia entrega masiva de credenciales del IMSS Bienestar en Quintana Roo. Afirma el presidente López Obrador que la Guardia Nacional es incorruptible. Promete la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vivienda a jóvenes. Elementos de la Fiscalía General de la República aseguraron más de 79 mil litros de hidrocarburo en el poblado de Alameda, en Tlajomulco de Zúñiga. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también, por supuesto, que le podemos atender. El número es el 33-11-55-19-62. Y en la participación que usted amablemente nos hace llegar a este espacio por cualquiera de estos puentes de comunicación que ya usted conoce, pues le agradezco mucho, como siempre, a don Arturo Alonso la generosidad de sus comentarios. Y a ver dónde me quedé yo por aquí. Nos dicen, buenas tardes, entonces ya no se va a pagar seguro social. ¿Cómo se va a hacer con los que estamos próximos a pensionar? Ya no vamos a pagar, y si los que pagamos no tenemos servicio ni medicamentos y somos programados a 3, 4, 5, 6 meses, ¿qué va a pasar? Soy Marta Alicia. No, Marta Alicia, usted, digamos, sigue con su proceso normal si es que se va a pensionar. La idea, pues, del presidente de la República, en todo caso, es de que todos los mexicanos que no tienen, que tienen y no tienen una seguridad social, una atención a su salud, la puedan tener. Es lo que platicaba con Arturo, que en este caso es como la pensión del 65 y más, que mucha gente, por ejemplo, se ha quejado, que dice, no, pues es que también la pueden recibir aquellas personas de 65 y más que tienen una buena posición económica, que en realidad no la necesitan. Pero el presidente dijo, es para todos. Para todos, ¿no? Entonces, la idea aquí es de que el servicio de emergencia, por ejemplo, ¿qué tal que a usted es del Seguro Social y le toca una emergencia? Ahora sí, también, como decía mi abuela, Dios no lo quiera, pero que ahí a la vuelta tiene, no sé, una clínica del ISSSTE, ¿no? La idea es que usted inmediatamente la atiendan a prontitud, ¿no? No importa en el Seguro Social o en el ISSSTE si es una emergencia. Pero la idea también es, por supuesto, dar este servicio en salud a todos los mexicanos. Pero usted sigue con sus trámites normal de su pensión, en fin, ¿no? Ciertamente, la idea también, pues, cuando usted hace una pregunta muy válida, no tenemos servicio ni medicamentos y somos programados a 3, 4, 5, 6 meses, usted que pertenece al Seguro Social, pues la idea es que esto ya no suceda. Esa es la idea. Nos dicen, hola, ojalá los empleados del IMSS ahora se pongan a trabajar. Ejemplo, en Clínica 53 los de la farmacia no capturan datos de las notas médicas de especialistas de otras clínicas de segundo nivel y ello impide que nos den, que nos den las medicinas que se requieren. O en Clínica 152 de Tezistán, tiene 4 años de inaugurada y aún no tienen emergencias ni laboratorio. Los pacientes tienen que ir a la clínica Zapopan, dice Lulú V. Dice, buenas noches, habla el señor Agustín. ¿Aguas para hemodiálisis va a ser también en cualquier clínica o es o no? Bueno, esa es una muy buena pregunta, don Agustín. No sé si es una pregunta y si entendí bien lo que usted me dijo, pero pues se supone en teoría que pudiera ser que se resuelva en cualquier clínica, ¿no? Eso es lo que estamos entendiendo. Saludos desde Pacoima, California. Mi nombre es Jorge Luis Leos y como comentario el santo de los casos desesperados es San Judas Tadeo. Muchísimas gracias, don Jorge Luis. Ya también Maripaz Enciso en la primera hora nos ilustraba con el tema. Otra llamada que llega aquí, se le pide a Santa Rita de Casia que se encuentre en el templo de San Agustín cada día 22 del mes. Se le realiza una misa a las 12 del día y regalan rosas. Atentamente, Eduardo Saldaña Torres, para que vaya delgadillo, ya para que le quedan 2 meses. Bueno, entonces a Santa Rita casi también se le puede rezar en los casos desesperados. Ah, muy bien. Muchas gracias, señor Saldaña, también por ilustrarnos con estos temas. ¿Qué más tengo aquí? Dice Maripaz Enciso, quiero reportar un agujero que mide 2 metros cuadrados. Está muy grande. Está en Río La Abarca, número 1397, en la colonia Atlas, cruza con Mascota. Lo hemos reportado y no hacen caso. Maripaz, si tiene, por favor, el último número de reporte. Y aquí lo reportó, se lo voy a agradecer para poderlo, en todo caso, canalizar con quien ustedes hicieron el reporte, a ver si nos echan una manita diciendo, a ver, caray, pues ya se ha reportado varias veces, aquí está el número de reporte, háganos un tantito de caso. Pedro López dice, escuché a Jazmín Mozart, no es abogada y es ministra, falsificó documentos y no está enjuiciada, pidió la renuncia de la presidenta de la Corte, Norma Piña, porque no saludó a López Obrador. ¡Qué aberración! Esto es terrible. Bueno, gracias por sus mensajes. Aquí hay más. ¡Ay, Bere! No había visto estos que también me habías puesto acá. Gracias. Francisco José Fuentes Orozco dice, en vez de hacer la reforma judicial, deben de hacer reforma al Seguro Social. Falta tratamiento para cáncer. Dice Jorge Luis, ¿cómo podría tener una credencial para tener acceso a atención médica? De lo que habló Arturo, tengo 81 años. Don Jorge Luis, ahorita, pues es que esto, la idea es que ya todo esté para septiembre y estarían dando credenciales, pero empezaron ya con Quintana Roo, vamos a esperar ahora con Jalisco, hay que esperar un poquito, porque la idea del presidente es que ya en septiembre esto pueda estar algunas clínicas federalizadas y se pueda dar efectivamente esta atención que se está prometiendo por parte del gobierno federal. María Casillas dice, tengo derecho en 2 instituciones y en una no hay insumos que necesito y en la otra no hay fechas desocupadas. Ay, María, pues ¿qué le digo? Es que estas son justamente las preguntas que nos hacemos, ¿no? O lo que yo trataba también de entender un poco, si en septiembre se va a acabar efectivamente todo esto, que va a haber fechas próximas, que los quirófanos estén disponibles, que habrá los insumos suficientes, el medicamento necesario, en fin, todo esto, ¿no? Si a veces para los derechohabientes no hay, pues no sé si para las otras personas, en fin, pero la idea es que esto quede, digamos, de manera universal para todos los mexicanos y en el momento en el que se requiera. Tenemos que hacer una pausa y volvemos. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla aquí en cabina y la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? ¿Ya pudiste salir del del retorno?
Ya, Meche, ya. No, fíjate que a sabiendas de que bien dicen que el diablo más sabe por diablo que por, no, por viejo que por diablo.
Ajá.
Porque justamente a sabiendas de que posiblemente estaba inundado, pues no me metí. No en carro, pues. Entonces, entré a pie, con el carro hasta cierta parte y luego a pie y pude salir sin problema. Pero sí, de verdad, si usted nos escucha, puede evitar este retorno subterráneo de periférico a la altura de el estado de Las Chivas, en sentido de sur a norte, evítelo porque muy seguramente sigue inundado. Vámonos, bueno, Meche, si pues, te parece con la información en materia de inseguridad. Hubo 3 homicidios el día de hoy, desafortunadamente siguen los homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara, y hoy en la mañana me comprometí a hacer esta tarea, y en los días próximos lo voy a estar haciendo, Meche, de ver cuántos días del mes tenemos con homicidios en Tlajomulco de Zúñiga, muy en particular en Tlajomulco de Zúñiga. Y hoy particularmente hubo otro, en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, en las calles República de Honduras y Mar de la Plata. En la cochera de este domicilio fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 30, 35 años de edad, que presentaba varias heridas provocadas con arma de fuego. Este hombre que traía una mochila, traía pantalón de mezclilla, una sudadera, y de la que nadie pudo agregar o aportar información sobre quién o cómo o por qué cometió este crimen. Solamente localizan sin vida a este hombre con, como te digo, disparos de arma de fuego ahí en diferentes partes del cuerpo, en el fraccionamiento Santa Fe de Tlajomulco de Zúñiga. Hubo otros dos asesinatos el día de hoy, uno en Guadalajara y el otro en Tlaquepaque. El de Guadalajara ocurrió en un domicilio de la calle Río Balsas, en la colonia Quinta Velarde de Guadalajara. Ahí fue encontrado el cadáver de un hombre de 63 años de edad, identificado como Arturo G. Resulta que una hermana de la víctima va a buscarlo porque no tenía noticias sobre su paradero desde hace días. Va a buscarlo y lo encuentra sin vida dentro de esta finca de las calles Río Balsas, o de la calle Río Balsas. Este sexagenario estaba atado de pies y de manos, además de que tenía el rostro rodeado con cinta metálica. La vivienda tenía desorden generalizado, lo cual hace presumir de que se podría haber tratado de un robo con violencia, lo que le quita la vida a este hombre. Por otra parte, otro crimen ocurrió en las calles Rosas Rojas y Ermita, esto en la colonia guadalupana de San Pedro Tlaquepaque, donde un hombre de aproximadamente 66 años de edad fue asesinado a balazos dentro de un taller mecánico de las calles Rosas Rojas y Ermita. Nadie pudo aportar información sobre este crimen y solamente pues se confirma el fallecimiento de esta persona ahí en San Pedro Tlaquepaque. Sí, que tres homicidios el día de hoy. Vámonos con otro asunto, Meche, y como es la vinculación a proceso de estas 16 personas señaladas por su presunta participación en el asesinato del subdirector operativo de la Policía Municipal de Zapopan, Carlos Flores Amezcua. Este crimen que ocurrió en noviembre del año pasado y que, bueno, consternó a varias corporaciones de seguridad. Carlos Flores Amezcua llega a este café ubicado en el cruce de Beethoven y Patria cuando fue atacado a balazos por los ocupantes de una dos parejas que estaban sentados en dos mesas en este restaurante ahí en la colonia La Estancia. Hay que recordar que en febrero pasado, luego de un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional, 14 hombres y dos mujeres fueron detenidos en la colonia El Tapatío de San Pedro Tlaquepaque. Lo que se supo es que estas 16 personas serán las responsables del asesinato de Flores Amezcua. Hay que recordar que en febrero, cuando todas estas personas fueron detenidas, se les aseguraron más de 50 armas de fuego y se recuperaron cuando menos 6 bolsas con restos humanos. Este grupo, que ahora fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, se les imputa el delito de homicidio calificado y pertenecerían a este grupo denominado Deltas, un grupo del Cártel Jalisco o un brazo del Cártel Jalisco, dedicado o especializado en delitos o en crímenes de alto impacto. Así que ya fueron vinculados a proceso. Quien se encuentra en estos momentos detenido y a la espera justamente de su proceso judicial es un hombre vecino del municipio de Lagos de Moreno. Resulta que ayer, Meche, un hombre, llega a la casa de sus tíos en la calle Zaragoza, en la comunidad de San Antonio Buenavista, en Lagos de Moreno. ¿Por qué? Porque no había visto a sus tíos, a su tía y a su tío, no tenía noticias sobre esta pareja. Llega a la vivienda y los encuentra los dos muertos. Y a quien también encuentra en la vivienda, pero a él vivo, es a su primo Orlando C. Se presume, pues, que Orlando sería el asesino de los tíos, y entre él y otras personas lo retienen y lo entregan a la Policía Municipal de Lagos de Moreno. Finalmente, comienzan las investigaciones y en las próximas horas se estará definiendo la situación legal de Orlando C. por justamente el asesinato de su padre y de su madre allá en Lagos de Moreno. Y ya para terminar este reporte, Meche, hablemos de lo que está ocurriendo en Ixtlahuacán de los Membrillos. Y es que el pasado domingo, en el fraccionamiento de Los Olivos, allá en Ixtlahuacán de los Membrillos, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró un cadáver, una osamenta enterrada. Ayer continuaron con los trabajos y encuentran una segunda osamenta. Hoy, ya por tercer día consecutivo, ya con la presencia de los peritos y de los investigadores y demás, se da cuenta del hallazgo de un tercer cadáver. Así que, en apenas 3 días de trabajo, allá en Ixtlahuacán de los Membrillos, ya son 3 osamentas las encontradas en este predio del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, allá para el fraccionamiento Los Olivos. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
José Luis, gracias. Nada más una pregunta. Me había llegado una llamada hace rato si había alguna situación en Lázaro Cárdenas por la Unión Ganadera que tengas conocimiento.
No,
hay ningún reporte de nada.
¿De relevancia?
Al menos de relevancia.
Así es.
Perfecto. Te agradezco enormemente, José Luis Escamilla. Muy buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Que descanses. Los teléfonos aquí en cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, están a su disposición. Nos dice Erika Rubalcaba, en mi opinión, si actualmente con los derechohabientes no se dan abasto en el IMSS, en urgencias tardan hasta 5 o 6 horas. Con los que no tienen IMSS se saturará más. Las citas a veces tardan hasta 6 meses, con eso no habrá citas hasta dentro de un año. Nos dice Mercedes, ¿podrías explicarle a las personas que Jalisco no se quiso incluir al programa federalizado del Seguro de Bienestar? Así que tendremos que esperar si somos incluidos y recibir atención. Buen punto. No me deja usted su nombre, pero le agradezco que me refresque la memoria, porque sí, ciertamente. Y de hecho, lo que ha hecho Jalisco también es abrir su Seguro Salud Jalisco. De hecho, hace unos días aquí le dábamos esta información precisamente para las personas que no tengan ninguna derechohabiencia de ninguna institución de seguridad como IMSS, ISSSTE, Pemex, SEDENA, SEMAR o cualquier otra, que pueden ingresar a la página Seguro Salud Jalisco y ahí encuentran toda la información justamente para poder ser beneficiarios de Seguro Salud Jalisco. Gracias también por recordármelo a nuestro radioescucha, que bueno, no me deja nombre, terminación Adán Macías Ortiz. Muchas gracias, señor Macías, muy, muy amable. Pues sí, así está el tema. Estamos divididos, dirían. Vámonos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Le tenemos más información, en este caso, sobre el Poder Judicial. Arturo, estaban hablando de que la ministra presidenta Norma Piña, pues había versiones sobre su renuncia al máximo tribunal del país. Ya ves que están pues con ese tema, con los diálogos nacionales en torno a la reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues ¿qué más nos tienes por ahí para informar a nuestra audiencia justamente sobre este tema? Muy buenas noches.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. De hecho, el rumor que surgió fue sobre una reunión privada, una sesión privada que tuvieron los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual la ministra Yasmín Esquivel había solicitado la renuncia de la ministra presidenta Norma Piña. Sin embargo, la respuesta, bueno, esto se circuló en un diario de circulación nacional, valga la expresión, y la respuesta vino por parte de la misma Suprema Corte mediante un boletín en el que dice que ante las versiones periodísticas en torno a la supuesta solicitud de renuncia de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, se informa lo siguiente: la ministra presidenta continúa con los trabajos jurisdiccionales y administrativos inherentes a su cargo y mantiene diálogo con los poderes legislativo y ejecutivo de cara a una reforma judicial. La presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal encabezará el lunes 8 de julio el último de los 14 foros del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, el mayor esfuerzo de escucha a ciudadanos y ciudadanas para formular en agosto una propuesta con base en dichos foros para una reforma judicial, y pues simplemente es firmado por la Dirección General de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y antes, o sobre este mismo tema, se le preguntaba al presidente Andrés Manuel López Obrador qué era lo que opinaba, si sería una reforma judicial descafeinada, término literal que utilizó la compañera, para preguntar al presidente López Obrador si llegara un acuerdo para que renunciara Norma Piña, sensibilizaría la postura del Ejecutivo en torno a esta reforma judicial. Y dice el presidente López Obrador que no, que la reforma judicial tiene que ir, que tiene que haber elección de ministros, magistrados y jueces, y que no le gusta la idea, aunque la semana pasada dijo que sí, no le gusta la idea de que la elección, de sobre todo de los ministros de la Corte y de los magistrados, sea escalonada. Dice que la cosa no va por ahí.
Es que no hace falta que renuncie nadie, es nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico. No es una concertación como era la costumbre en la época de, ¿cómo se llama? Salinas. No. Que sea de conformidad con la Constitución, de conformidad con la ley. El procedimiento está muy claro. No. Eso es del tiempo, de la corrupción y del autoritarismo. No deben haber ese tipo de negociaciones.
Y como no deben haber ese tipo de negociaciones, pues el tema seguramente va a seguir como lo tiene establecido el propio Ejecutivo Federal a través del Poder Legislativo. Por eso señaló que el problema no es la ministra Norma Piña, sino que hay una crisis en el Poder Judicial, una crisis que hay que atender. Por eso decíamos, pues rechazó la sustitución escalonada de ministros o de magistrados. Y ya en lo que fue hoy el tercer día de los diálogos nacionales para esta reforma judicial, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República y también presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, insistió en que la elección de ministros, jueces y magistrados insistió en que también el tema de la creación de un nuevo tribunal jurisdiccional que para que el Consejo de la Judicatura no sea juez y parte, no imponga sanciones o determine quién es culpable o no, bueno, eso, ese asunto va, dice, que se acorten plazos o se abrevien los juicios que son muy largos, también tiene que ir de esa forma. Entonces, pues prácticamente lo que nos está diciendo Ricardo Monreal es que no va a sufrir modificaciones la iniciativa, pero vamos a escuchar cómo lo dijo.
Es decir, la austeridad sí va, la elección sí va, el Tribunal de Disciplina Judicial sí va, la separación entre el órgano jurisdiccional y el órgano administrativo sí va, la cortación de plazos, abreviar los plazos para resoluciones en jueces de instrucción y magistrados sí va.
O sea que todo lo que está plasmado en esta iniciativa va. Y al mismo tiempo señaló durante estos diálogos, durante este tercer diálogo que se llevó a cabo en Toluca, en la sede del Poder Legislativo allá en Toluca, pues bueno, Ricardo Monreal Ávila explicó que los trabajadores del Poder Judicial tienen la garantía de que serán respetados sus derechos laborales. Y en este mismo sentido, el otro coordinador, pero el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pues señaló que esto es un tema irreductible, que los derechos de los trabajadores del Poder Judicial serán totalmente respetados y, por ejemplo, decía Monreal también que lo que se pudiera gastar en una elección de jueces, ministros y magistrados para que lo organice el INE a través del voto popular, pues saldría de la eliminación de los mismos fideicomisos con los que cuenta de 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial. Entonces, eso es otra cosa que por lo visto también va y tampoco están abiertos a negociaciones. Pero lo que sí dice Ignacio Mier, coordinador morenista en la Cámara de Diputados, es que se va a cuidar de los trabajadores.
Ayer de manera tangencial se revisó en Guadalajara, tiene que ver con algo que para nosotros es irreductible, que no está sujeto a discusión y sí a perfeccionamiento, la garantía del respeto a los derechos de todos los trabajadores al servicio del Poder Judicial. Hay dos fideicomisos que están alojados fuera de ley, pero que están alojados con participación, aportaciones de los trabajadores en la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal, hay dos fideicomisos, pero incluso el propio décimo transitorio de la iniciativa considera su respeto a las aportaciones y a los derechos adquiridos por los trabajadores.
Así es que hasta los fideicomisos que tienen que ver con la participación, con la aportación por parte de los trabajadores del Poder Judicial van a ser respetados, pero todo lo demás pues parece que no. Lo que sí es que los trabajadores dicen deben estar tranquilos porque a ellos se les van a respetar sus derechos laborales. parte de lo que ocurrió en el tema de la reforma al Poder Judicial el día de hoy. Mi reporte, Mercedes.
Muchas gracias, Arturo, y bueno, los capítulos que todavía faltan por escribir de la misma. Ya estaremos pendientes.
Sí, toda la semana, lo que resta del mes, el próximo mes y septiembre, porque en septiembre es cuando lo estarán revisando ya en las dos cámaras y votándolo. Entonces, pues sí, nos quedan por lo menos 2 meses y medio sobre este asunto.
Efectivamente. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato, buenas noches. Vamos a hacer la pausa comercial y al regreso tenemos la información deportiva con Manuel Trujillo Soriano. Manuel Trujillo Soriano, buenas noches, socio. Si vienes a decirme que Colombia va perdiendo 1-0 frente a Brasil, no hay sección de deportes hoy.
Pues lo bueno es que ya lo dijiste tú, entonces...
No, pero no quiero que lo digas tú, yo lo puedo decir, pero tú no.
Ah, bueno, muy bien, perfecto.
Bienvenido, Manuel.
Gracias, gracias, Meche. Bueno, pues hay 2 partidos en estos instantes con los cuales termina ya la fase de grupos de esta Copa América Estados Unidos 2024. Y efectivamente, como lo anticipaba Mercedes, Brasil le va pegando 1-0 a Colombia con... un golazo de Rafinha al minuto 12 de tiempo corrido. Este partido se está celebrando en el Levi's Stadium de Santa Clara, allá en California. Pero en el otro frente, en el otro partido que también se lleva a cabo en estos instantes, Costa Rica le está pegando 2-0 a Paraguay. Esto es en Austin, Texas. Calvo y Alcocer han marcado los tantos de Costa Rica. Se tendría que dar una complicación, de una combinación muy complicada para que, bueno, pues Costa Rica aspirara a calificar. Realmente ya están Colombia y Brasil. Nada más faltaría definir cuál va como primero y cuál como segundo. En caso de que hubiera empate, Colombia sería primero de este grupo y Brasil sería segundo. Pero si Brasil gana, entonces el que califica como primero del grupo es Brasil y Colombia sería segundo. Y Costa Rica y Paraguay, pase lo que pase, quedarían fuera. Con esto se van a completar ya las series de los cuartos de final que tendremos ya próximamente, porque, insisto, con esta doble cartelera, lo que se lleva a cabo en estos momentos, terminará la fase de grupos de la Copa América. Una Copa América que parece que ya hace muchísimo tiempo que terminó para los mexicanos, después del baile que le pusieron a México y de que no pudo con Ecuador el pasado domingo. Y bueno, pues todo esto bajó los ánimos de los aficionados en nuestro país. Turquía se convirtió en el último invitado a los cuartos de final de la Eurocopa 2024 tras derrotar hoy 2-1 a Austria en Leipzig con doblete del defensa Meri Demiral, y por los austriacos descontó Michel Gregoric. De esta manera, el equipo otomano regresa a unos cuartos de final de la Euro después de 16 años, en tanto que Países Bajos derrotó sin complicaciones 3-0 a Rumania en la Arena de Múnich con doblete de Donel Malen, más anotación de Cody Gakpo, y selló su pase a la siguiente ronda. De esta manera, las series de cuartos de final se disputarán de la siguiente forma. El viernes, España contra Alemania, en lo que para muchos es una final adelantada, y Portugal ante Francia, mientras que el sábado Inglaterra jugará ante Suiza y Países Bajos contra Turquía. El Guadalajara oficializó esta tarde la contratación del mediocampista mexico-americano Fidel Barajas, de 18 años de edad, quien llega en transferencia definitiva procedente del Real Salt Lake de la MLS. Él dijo estar feliz por hacer realidad su sueño. Aquí escuchamos a este pocho, uno más que se suma a las Chivas.
De verdad, sí, estoy muy emocionado y feliz de estar aquí. En el mundo siempre he sido un fan de las Chivas y gracias a Dios es realidad.
Pues gracias a Dios ya realidad, dice ahí Fidel Barajas, le dicen Fifi. No por el Fifi que usted conoce, sino por Fidel, doblemente, ¿verdad? Fifi. Bueno, ahí está entonces el nuevo, pues es que yo no me animo todavía a decirle refuerzo, 18 años, ya ha jugado 4 partidos o jugó 4 partidos con este equipo del Real Salt Lake, entonces pues hay que ver qué madera tiene y luego ya hablamos de la etiqueta que se le pueda poner, pero por lo pronto es una incorporación más para el rebaño previa a este torneo que arranca ya el próximo fin de semana. Hay que recordar que antes de que iniciara la pretemporada también se había unido el otro pocho, Daniel Aguirre, procedente del Galaxy de Los Ángeles, California. Y pese a que aún le quedaba un año de compromiso, el América anunció que le renovó contrato hoy al entrenador brasileño André Jardine para que continúe con las Águilas al frente del equipo hasta el 2027, después de que en un año Jardine conquistó un bicampeonato en la Liga MX, el campeón de campeones y la Supercopa MX. El delantero griego Georgios Giakoumakis, flamante refuerzo de Cruz Azul, sufrió esguince en el tobillo izquierdo el sábado en el último juego de preparación ante el América de Cali y no podrá participar con la máquina en el primer duelo del torneo ante Mazatlán de este sábado. Se espera que para el partido de la fecha 2 ante Monterrey, pues ya puede estar en condiciones de jugar. Por otro lado, según reportes desde la Noria, el defensa Carlos Salcedo estaría buscando salir cuanto antes de Cruz Azul y del país por motivos personales después del asesinato de su hermana el fin de semana. En otros deportes le comento que un mes después de que se rompió el menisco de la rodilla en el Abierto de Francia, el serbio Novak Djokovic debutó hoy en Wimbledon con victoria en tres sets ante el checo Vít Kopřiva por 6-1, 6-2 y 6-2 en juego de menos de dos horas celebrado en la cancha central. En femenil, Markéta Vondrousová se convirtió en la primera campeona defensora de Wimbledon en perder en la primera ronda desde 1994, al ser eliminada hoy por la española Jessica Bouzas en dos sets. Los parciales fueron de 6-4 y 6-2. El domingo 1 de septiembre se correrá la edición 35 del medio maratón del Club Atlas, Atlas Colomos, en el que se espera reunir a 7,000 atletas, indica su coordinador Mauricio Dueñas, quien detalla los lugares donde se pueden realizar las inscripciones. Lo escuchamos.
Esperamos 7,000 corredores. Sí, se pueden inscribir aquí en el Atlas Colomos, en el Atlas Chapalita o en la página web de Márcate. La inscripción tiene un costo de 620 y a partir del 1 de agosto tendrá un incremento. Sí, aproximadamente serán 50, 70 pesos lo que tendrá de incremento, pero ya no nos quedan tantos números, llevamos casi 5,000.
Por primera vez, el 21 carro jinegro incluye carrera de relevos de 10 y 11 kilómetros para cada uno de los relevos participantes, y este año este medio maratón rojinegro repartirá 600,000 pesos en premios. Y bueno, una más y nos vamos, porque de manera sorpresiva el grupo Boston Basketball Partners, dueño de los Celtics de Boston, campeones de la NBA, decidió poner la franquicia en venta por consideraciones patrimoniales, según un comunicado. Los propietarios esperan vender la mayoría de las acciones de este mismo año o a principios del 2025 y el resto en 2028. Los Celtics de Boston son el equipo más ganador en la historia del básquetbol de la NBA, con 18 títulos, y está evaluado, según Sportico, en 5.100 millones de dólares. Pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio ahora para ir a mensajes comerciales y enseguida regresamos con más para usted aquí en Radio Metrópoli.
Algunos niños ya salieron de vacaciones, entiendo que otros estarán ya por hacerlo, y siempre una de las actividades que se busca justamente en vacaciones es que haya asistir o llevarlos a algún curso de verano si no se va a salir de la ciudad, en fin, buscarles una actividad distinta. Y entiendo que el Zoológico Guadalajara está ofreciendo cursos de verano. ¿Cómo estás, mi estimado Huicho José Luis Jiménez Castro? Buenas noches.
Hola, Meche, ¿cómo estás? Muy buenas noches, sí. Los chamacos salen de la escuela, pues ya prácticamente el viernes es el último día, y a partir del 15 de julio comenzarán los cursos de verano del Zoológico Guadalajara, que están bastante interesantes. Unos se llevarán del 15 al 19 de julio, otros del 22 al 25, otros del 29 de julio al 2 de agosto, otros del 5 al 9 de agosto, otros más del 12 al 16 de agosto, y el último del 19 al 23 de agosto, dura una semana. Allí puede tomar una, dos, tres o hasta las cuatro o cinco semanas completas. Claro, tiene un costo, pero vale la pena que los chavitos de entre, de 4 años a 15 años vayan a estos cursos de verano con horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Qué harán en esos cursos? Pero platicamos con Danae Vázquez. Ella es responsable de prensa y comunicación social del Zoológico Guadalajara. Y esto fue lo que nos comentó también en torno a esos costos de verano del Zoológico Guadalajara.
Son variadas, ¿no? En primera, se la pasan increíble, se cansan, juegan, corren. Muchos de ellos tienen su animal favorito que lo van a reconocer en el zoológico, y otros se quedan con esta inquietud de ser veterinario o de ser biólogo. Hay niños que son súper clavados en alguna cuestión animal, por ejemplo, el que le gustan los dinosaurios, pues entonces se fascinará con los reptiles en el herpetario. Hay otros que saben mucho de monos. Hay muchos niños que tienen un conocimiento impresionante sobre los animales, ¿eh? Entonces, esto refuerza su conocimiento y el amor que tienen. Además, yo siento que los niños, por naturaleza, son conservacionistas, ¿no? Ellos, si los dejas, siempre van a cuidar, proteger, amar a los animales y a la naturaleza. Entonces, todavía esto se lo refuerzas más en los cursos de verano. Y la respuesta es increíble. Ves cuando salen abrazados de su compa de curso de verano. Ves cómo también tienen una identificación muy, muy fuerte con la persona que les dé el curso de verano. Porque se involucran, porque juegan. No son esos típicos de ¡corran, niños! ¡No! Ellos juegan, ellos se embadurnan. Es muy importante que manden a los niños cómodos, que no me los manden con la ropa fifí que les compraron, porque van a correr como conejos, se van a mojar si hay lluvia. No los manden con pantallas, no los manden con teléfonos celulares. En primera, se les puede perder, se les puede romper y luego la mamá se va a poner histérica.
Bueno, ahí está lo que comenta Danae Vázquez de prensa de El Zoológico Guadalajara. Esos cursos de verano, repito, son de 4 años a 15 años, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Tienen un costo ciertamente, pero por ejemplo, si van hermanitos o hermanitas, o hermanito y hermanita, hermanito y hermanito, hay descuento en familia. Y entonces, bueno, pues vale la pena. Le voy a dar un número telefónico si usted te interesa. Es el 33-34-17-0404, 33-34-17-0404. Cursos de verano en el Zoológico Guadalajara.
Pues sí, la idea es que los chamacos vayan y disfruten y tengan un mayor contacto con la naturaleza, ¿no? Porque viven en contacto con los dispositivos.
Y entrar a las entrañas, valga la expresión, del Zoológico Guadalajara. Uno cuando va al zoológico, pues nada más ve todo del otro lado de la jaula, ¿verdad? De la parte exterior. Ellos van a entrar, no a la jaula, ciertamente, pero sí les van a explicar cómo, pues les dan de comer, qué les dan de comer, podrán acercarse a algunos de los animalitos que están ahí. En fin, creo que es una experiencia muy, muy interesante, Meche.
¿Me recuerdas para qué edades son los cursos?
De 4 a 15 años. Todavía alcanzamos, Meche. Todavía creo que sí llegamos a la edad.
No, Huicho, yo tengo 3.
Ah, bueno. Yo tengo 16.
Bueno, pues ahí está una opción entonces para los niños en estas vacaciones de verano.
Muy bien, Meche. Pues ojalá se le dé una vuelta. Fíjate, un dato curioso. Uh-huh. El actual director del Zoológico de Guadalajara comenzó los cursos de verano. Hoy es director, imagínate nada más.
¡Ay! El tiempo pasa, Huicho.
Sí, 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 pero digo, es curioso, ¿no? Él como fue de su escuela y del curso de verano, le gustó tanto, se quedó, siguió ahí. Y hoy pues ya es el director del zoológico y lo platica muy orgulloso además.
Sí, bueno, pues vaya situación, que a veces hay cosas en la vida que uno ni se imagina, ¿no?
Así es.
Huicho, muchas gracias.
Hasta luego, muy buenas noches.
Muy buenas noches. José Luis Jiménez Castro con la información. Y a propósito de tiempo, ya pasó el primer tiempo del partido Brasil-Colombia. Colombia le empata a Brasil, así es de que llevan 1-1. ¿Cómo va Costa Rica-Paraguay? ¿Siguen igual? ¿2-0? 2-0 favor Costa Rica. 2-0 favor Costa Rica. Bueno, actualizándole un poquito el marcador, a propósito de que hace unos instantes estaba por aquí mi compañero Manuel Trujillo Soriano. Hilda Cepeda se comunica, nos dice, el presidente debe de dejar en paz al Seguro Social, ya se echó encima las Afores y según él va a hacer hospitales sin nada. Arnulfo Valdés nos comparte, soy transportista y le surtimos al IMSS Medicina y nos cobra cuota por dejar la mercancía, y eso pasa en todos los almacenes. El único que no cobra es el almacén de Colima. ¿Por ustedes dejar el medicamento les cobran en el IMSS? Ah, caray. Bueno, Lore, saludos, te escucho desde casita. Gracias, Lore. Muchas gracias por el favor de la sintonía a este espacio Metrópoli al Día. A ver, ¿qué más nos dicen? Buenas tardes, ¿cómo se puede cobrar el dinero de las tarjetas de bienestar vencidas, ya que en los cajeros te dice que la tarjeta está vencida? Soy Jesús Hernández, gracias. Don Jesús, pues yo creo que ahí mismo del Banco del Bienestar, cheque usted si le dieron la tarjeta vencida, si dice que está vencida, pues si está en el banco, inmediatamente ir ahí mismo en el banco que le resuelvan. Creo yo que esa sería la mejor opción. Nos dice, es hora para deporte. No, bueno, pues creo que no lo vio. Bueno, no sé si lo vio Manuel, la verdad. En fin. Bueno, vayamos ahora con otra información. El presidente de la República. Bueno, antes de pasar con el presidente, el gobierno de Guatemala informó que se encuentra en contacto con las autoridades mexicanas para identificar a varios ciudadanos guatemaltecos que se encuentran entre los 19 muertos en un tiroteo de la semana pasada en Chiapas. La Cancillería guatemalteca puntualizó que se presume que de 4 a 7 de sus ciudadanos podrían estar entre las víctimas del tiroteo. De acuerdo con las autoridades mexicanas, las 19 personas perdieron la vida en un enfrentamiento entre sicarios de los cárteles del narcotráfico que se disputan el control de la frontera entre ambos países. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó esta mañana la matanza precisamente ocurrida este fin de semana en La Concordia, Chiapas.
Fue un enfrentamiento lamentable en el estado de Chiapas, en la zona fronteriza con Guatemala. Hay dos grupos que están enfrentados, ya lleva tiempo esto, y ayer se informó y se va a seguir entregando información y se está protegiendo a la población de la región. Son dos grupos. ¿Qué motiva esto? Pues el tráfico de la droga y también el tráfico de migrantes, el tráfico de personas.
Pues esa fue la situación, esta fue la manera en cómo lamentó el presidente López Obrador esta matanza ocurrida, como le digo, en La Concordia, Chiapas. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, actividades de la presidenta, de la virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, por favor.
Gracias, Marcelo. Nuevamente me da gusto saludarles. Pues hoy la virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, se reunió por la mañana, casi a mediodía, con jóvenes, un encuentro que se llevó a cabo en el centro en el Poliforum Cultural Siqueiros, aquí en el sur de la capital de la República, y en el cual pues refrendó su compromiso de construir por lo menos 1,000,000 de viviendas durante su sexenio, para que, sobre todo, para que los jóvenes tengan acceso fácil a la vivienda. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
Vamos a hacer el acceso a la vivienda un verdadero derecho para las y los jóvenes de México. Les comparto que ya estamos trabajando en el presupuesto del 2025 y estamos destinando una parte de ese presupuesto para la construcción de viviendas accesibles para las y los jóvenes. Es decir, son dos programas, el de vivienda del Infonavit y el de vivienda para las y los jóvenes que no tienen acceso al seguro social, que puedan rentar la vivienda y después acumular esa renta de manera accesible para, si así lo desean, poder adquirir posteriormente su vivienda.
Y pues después, eso fue durante el evento, y después, terminado este, hubo una conferencia, una breve conferencia de prensa, en la cual, ante las reiteradas preguntas sobre y las críticas sobre su lo que para muchos es una actitud del presidente López Obrador de estar tratando de acapararla, en el sentido de que él sea el que siga mandando en el siguiente sexenio, dice ella que no tiene por qué separarse del presidente López Obrador, ya lo ha dicho muchas veces, y sobre todo hoy explicó que no sabe a quién le pueda sorprender que siga al lado del titular del Ejecutivo, dado que hoy todavía titular del Ejecutivo, dado que pues ha recorrido todo este camino con él. Ella trabajó en el gobierno de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno, y después recordó que también participó, fue su vocera durante la elección del 2006, a pesar de que después ya estuvo como madre y como científica, como maestra en otros rubros, siguió apoyándolo, y después en la jefatura de gobierno, en fin, dice que no tiene por qué sorprenderle a nadie que siga al lado y que siga consultando al presidente López Obrador. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Mil gracias por el mismo, Arturo, que descanses, buena noche.
Hasta pronto.
Hasta mañana. Y buena noche también y un sueño reparador. Le deseamos todo este equipo de Metrópoli al día. Mil gracias por el favor de su escucha. Berenice, Gerardo y su servidora Mercedes Altamirano, nos despedimos hasta el día de mañana. Muy buenas noches, que descanse.